Los miércoles a esta hora abrimos el tiempo del especialista y más o menos una vez al mes nuestro especialista por aclamación popular es el nutricionista Julio Basulto. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por invitarme.
Hoy planteamos todas las dudas sobre seguridad alimentaria muy propias de verano, ¿verdad? Porque es cuando tengo la sensación que podemos pillar más cosas.
Y tienes una sensación correcta. La mayor parte de las...
Por el calor, supongo.
Del calor. Las casi 10.000 toxoinfecciones alimentarias que sufrimos en España, la mayor parte son en verano y tienen que ver con el calor, sobre todo con las mayonesas y las salmonelas, que si quieres hablamos ahora
sobre ello. Claro, claro. Gran tema de conversación, pero antes creo que tenías que ajustar un poco alguna cuenta con Ferran Monegal después de que lo hiciese yo, porque yo ya le llamé a capítulo,
bravo,
en su momento.
Te queremos.
¿Te refieres, Julio, a cuando dijo que la fruta engordaba?
Sí, señor. De hecho, me lo acabo de cruzar y se lo he dicho. Dice, sí, dilo. Quiero decir, esa es tu opinión, yo la mía, y ningún problema. O sea, el tío encantador y majísimo, ¿no? Él tiene esa opinión, pero yo escribí un artículo en la sección de Ciencia del País, que se llama Materia, titulado ¿Por qué no engorda la fruta si tiene azúcar? Sí, tiene azúcar, pero son un tipo de azúcares que se llaman intrínsecos y que se sabe que provocan saciedad gracias a la masticación de la fruta y que en los estudios epidemiológicos bien diseñados, y yo he citado unos cuantos, y posturas de entidades de referencia, se muestra que a mayor consumo de fruta, menos tasas de obesidad. En el Consenso Español de Obesidad, en el que yo participé como redactor, precisamente una de las conclusiones era esta, que una mayor ingesta de fruta fresca se relaciona con menos obesidad. No es una varita mágica, no es el santo grial, no te va a convertir en un figurín ni a mí ni a ti ni a nadie, pero lo que está claro en el ámbito científico es que no podemos decir
que la fruta engorda. No. Vale. Y también podemos decir que los datos no son opinables. O sea, si la fruta no engorda, nadie puede opinar que sí engorda. Uno puede opinar si la camisa que llevo es bonita, es fea o es de pésimo gusto.
Es bonita.
Gracias.
Pero
no puedes opinar sobre mi estatura, porque es una.
Sí, la que sea, por ejemplo,
¿no?
Sí, buen ejemplo.
1,66, pues ya está, mides
es un poco
eso.
Discutible.
No, opino que mide un poco menos. No opine usted porque la realidad no es esa, ¿no?
Sí.
Pues lo
sí.
mismo.
Sí, luego, dicho si alguien me quiere llevar la contraria, yo estaré encantado, pero que me traiga datos científicos para decirme, estás equivocado.
Exacto, bien. Exacto, no creencias personales. Bueno, dicho esto, hoy se ha ido caliente a casa, señor Monegal, me parece.
No, bien.
Una cosa y la otra. Bueno, gérmenes, bacterias que generan intoxicaciones alimentarias. Quizá habría que hacer un pequeño repaso, ¿no? ¿Qué es lo que provoca las intoxicaciones alimentarias?
Bueno, hay muchas posibilidades. Hay infinidad de bacterias, virus, microorganismos, parásitos que nos pueden generar toxinfecciones alimentarias. Pero lo curioso es que en verano la gente piensa que va a contraer una toxinfección, la salmonelosis, en un chiringuito. Y no es así. La mayor parte de las infecciones alimentarias tienen lugar en el hogar.
En casa, sí.
Lo sabías también,
sí.
¿no?
No lo sabía, pero es verdad que solemos culpar, es que a saber dónde habrá comido eso, ¿no?
Eso es.
En casa, dices tú.
En casa. Entonces, lo primero que tienes que pensar, eso es como cuando hay un asesinato de una mujer, lo primero que pensar es en su marido, ¿vale? Por si acaso, porque es lo que suele pasar, ¿no? No soy un experto, pero bueno, pues aquí, cuando alguien tiene una diarrea importante, un dolor abdominal, unos mareos, unas fiebres, y lo primero que tenemos que pensar es qué hemos comido en casa, cómo hemos conservado los alimentos, cómo los hemos manipulado. Para preparar este programa, por cierto, que me lo suelo preparar, aunque no lo parezca, he pedido ayuda a tres expertos que quiero citar, que son uno, Gema del Caño, una gran experta, dos, Miguel Ángel Lurueña, y tres, sobre todo, Beatriz Robles. Bien, ellos tres me han ayudado a pegar este rollo que te voy a explicar ahora.
Vale.
¿Cuáles son los errores principales que cometemos los españoles y los europeos y
en
los
verano.
Americanos? En verano, con los alimentos que nos llevan a esas diarreas, la mayor parte, por cierto, no se declara, no vas al hospital y muchas pasan desapercibidas y no dejan secuelas. Pero claro, ¿y si eres una mujer embarazada, por ejemplo? ¿Y si eres un niño pequeño o eres alguien con el sistema inmunitario deprimido porque está pasando una infección o una persona que tiene cáncer? Ahí las consecuencias pueden ser duraderas y letales, ¿no? Primero, probar la comida a ver si tiene microorganismos o no. Voy a probarla. No, los microorganismos no se ven y muchos de ellos no se huelen. De hecho, se han adaptado a lo largo de miles de años para que tú no los percibas y precisamente pues infectarte.
O sea que el sabor puede estar perfecto.
Eso es, el sabor
y el
aroma.
Y el aroma
está perfecto.
Vale.
Y incluso visualmente tú lo ves y tiene buena pinta. Y puede haber una colonia de microorganismos. Una vez escribí una metáfora que no es exactamente mía, que es de la OMS. La OMS dijo que en 6 horas un microorganismo puede convertirse en 16 millones de microorganismos.
Joder.
Entonces imagínate que tú en tu casa dejas a un enemigo tuyo en un armario cierras el armario, al cabo de seis horas te encuentras a 16 millones de enemigos.
Yeah.
Si esperas unas horas más, tienes 1,000 millones de enemigos. Esa es la velocidad exponencial a la que se propagan los microorganismos. Total, la primera, probar comida. La segunda, lavar las manos. Mejor dicho, no lavar las manos, que esto supongo que lo sabes, ¿no? Que es una de las principales causas de, en general, todas las infecciones, incluyendo la gripe.
Todo.
Primero, sí, lavarte
las
manos.
Si nos laváramos mucho las manos, seguramente pillaríamos menos cosas.
Efectivamente. Unos bien. 20 segundos bajo el chorro de agua y, por supuesto, jabón. Con jabón. Tercero, contaminación cruzada, que es, como decimos los nutricionistas, a cuando pones algo crudo, de origen animal sobre todo, con algo cocinado. Carne cruda, carne cocinada, pescado crudo, pescado cocinado. Imagínate, por ejemplo, una práctica que hace mucha gente, que es la de, das la vuelta a la tortilla con un plato,
sí.
Ese plato no lo lavas, o lo lavas mal, y luego la tortilla, una vez hecha, la pones encima de ese plato. Espero que no lo hagas, pero hay mucha gente
que lo
hace.
No, no lo hago. No, pero ¿sabes por qué no lo hago?
¿Por qué?
Porque el huevo líquido a mí me da mucho asco.
Sí, a mí también.
Yo me tomo la tortilla siempre muy hecha.
Anda, muy
bien. Pero lo hago por eso.
Sí.
Y porque el olor del huevo crudo no me gusta. Entonces,
me alegro por ti.
Cuando doy la segunda vuelta, cojo otro plato.
Sí, señor.
Pero no lo hago por razones...
Microbiológicas,
pero celebro que haberlo hecho así siempre.
Pues es así. Claro, mucha gente dirá, yo lo he hecho toda la vida y no me ha pasado nada. Bueno, yo le diré que conozco mucha gente que nunca lleva el cinturón de seguridad y no le ha pasado nada, pero eso no significa que no llevar el cinturón de seguridad no sea peligroso, porque sí que lo es, ¿no? Bien, puede ser que no te pase nada, pero puede ser que te pase y cuando te pase...
Vale, vale. O sea, cuidado con dónde ponemos la comida cocinada. Si la echamos en un plato donde ha estado antes cruda... Lo que está crudo vuelve a meterse en el organismo con la comida cocinada.
Efectivamente.
Vale.
Peligro. Descongelar en la encimera. Es decir, descongelar a temperatura ambiente.
Eso es malo.
Eso es malísimo porque a esa temperatura, a temperatura ambiente, los microorganismos están en su salsa y se reproducen a esa velocidad que hemos dicho antes, de los 16 millones. Así que para descongelar siempre tenemos que hacerlo o en la nevera o en el microondas.
Vale.
Quinto, lavar la carne. Supongo que lo sabes, pero hay gente que no lo sabe. Que antes de cocinar la carne la lava en la fregadera.
¿Hay que lavar la carne?
No hay que lavar la carne.
Ah, menos
mal,
error. Por Dios.
Sí, sí, sí.
Es que yo jamás he lavado la
carne.
Me gusta.
Bien. ¿Qué pasa cuando lavas la carne? Pues que mientras que la lavas, los microorganismos que hay encima se empiezan a propagar por tu cocina y luego, como no tengas un buen equipo de limpieza, cada vez que toques la encimera vas a contraer pues microorganismos que estaban allí presentes. No hay que lavar la carne. Sexto, dejar que la comida se enfríe del todo antes de ponerla en la nevera. Esto no hay que hacerlo tampoco. Mejor ponerla un poco caliente en la nevera. Si está hirviendo, claro, no. vas a calentar toda la nevera y hay en restauración colectiva tiene lo que se llama abatidores de temperatura que cogen ese producto, lo bajan rápidamente de temperatura y luego ya lo puedes poner en la nevera. En tu casa lo que puedes hacer es cortarlo en trozos pequeños para que se enfríe más rápidamente antes de ponerlo en la nevera.
Pero mejor un poco templadito, ligeramente templado, a que esté frío del todo.
Eso es, como tardes 2 horas, por ejemplo, es muy posible que haya microorganismos, sobre todo si estamos en verano y hace calor, ¿no?
Una cosa, cuando haces caldo también vale eso. Porque, a ver, cuando no había neveras,
¿sí?
Lo que hacían todas las familias, por ejemplo, campesinas, era hervir todos los días el caldo.
Sí,
eso, a la mañana siguiente, lo vuelvo a hervir entero.
Buena idea.
Lo que no puede ser es calentarlo a medias al día siguiente. O sea, si lo tienes fuera, hay que subir de 100 grados,
sí.
Tenerlo hirviendo un buen ratito, y entonces ya se supone que todo lo que ha crecido a esa velocidad habrá muerto a la misma velocidad.
Casi todo, pero no. Esto sí, era una buena práctica entonces, pero hoy los niveles de seguridad alimentaria que exigimos son superiores. No, a la gente, a todo el mundo se le moría algún hijo y muchas veces no sabían por qué era, ¿no? Hay bacterias resistentes a la temperatura y, bueno, y tienen también una cierta memoria y esa práctica que hacíamos, pues hoy mejor no hacerla. Así que, no, mejor enfriar ese caldo y si tiene que ser en 4 tarros distintos para poderlo poner en la nevera y que no se nos caliente mucho la nevera.
Porque cualquier cosa que dejemos enfriar fuera, seguro que tiene bacterias.
Es posible.
O microorganismos.
Microorganismos, sí. Casi, sobre todo los alimentos de origen animal. Sobre todo pescado, carne, marisco, huevos, leche que no esté pasteurizada. Séptimo error, comer, que seguro que lo has hecho, porque yo también lo he hecho, yo creo que todo el mundo lo ha hecho, comer la masa cruda del pastel o de las galletas antes de ponerla en el horno.
No, por la misma razón de lo anterior,
es cierto,
porque el huevo me da asco.
Bien. ¿Vosotros lo habéis hecho por aquí alguna vez? Sí, asiente con la cabeza.
Por aquí dicen que sí.
Yo también lo he hecho hasta que estudié nutrición. ¿Qué pasa? Que en esa masa hay huevo crudo. Y como tú dices, ¿no? A ti te da asco, pero yo en cuanto mezclan algo con chocolate ya se me va la...
Ya, el raciocinio.
Entonces, bueno, pues eso, como está el huevo crudo, pues hay posibilidad de salmonelosis, ¿no? Uh-huh. Octavo, cocinar poco las carnes, los pescados. Ese huevo que tú has dicho, que tomas esa tortilla que, ¿no? Que está
semiquilíquida.
Eso ni en sueños, porque hay las posibilidades de contraer una toxinfección. O ese pescado crudo que hacen en algunos restaurantes. Yo no soy partidario y, de hecho, la ECOSAN, la Agencia Española de Consumo, lo desaconseja.
Yo creo que el pescado crudo solamente... cuando ha pasado por el congelador, ¿no?
Exactamente, por muchas horas de congelador.
Y muchas horas, y un ratito.
No, hay quien dice 72 y a un congelador que meta 40 grados bajo cero. Eso en tu casa no lo tienes. tienes.
No.
E incluso así, por cierto, yo no lo tengo claro. Bueno.
¿Acabaremos todos con anisakis entonces?
El anisakis.
Es que estoy horrorizada.
El anisakis está en casi todos los pescados hoy, sobre todo en la merluza.
Por eso digo.
Sí, lo sabes, ¿no?
Lo sé, sí, que sí. En todas partes.
Bueno, pues cocina bien el anisakis. Si lo fríes muy bien, se convierte en proteína y te la comes y no pasa nada. Si tú fríes bien el pescado, si tú calientas bien el pescado,
vale,
al horno.
Y con lo que de moda que está el tema de la cocina japonesa todo crudo, acabaremos todos con bichos hasta arriba.
Sí, la verdad que tienen que seguir unas normas muy estrictas, por cierto, en los restaurantes de cocina japonesa. Y si las siguen bien, hay muy pocas posibilidades de contraer una toxoinfección.
Si lo siguen bien, vale.
Si lo siguen bien, y desde luego yo, si estuviese embarazada, no iría. También te lo digo, ¿eh?
Vale.
Noveno. Los alimentos que has cocinado la noche anterior, imagínate que yo para cenar anoche, que hice una pizza con champiñones y no recuerdo qué más, todas las verduras que pillé por ahí, la dejo a temperatura a temperatura ambiente en mi casa toda la noche y a la mañana siguiente me levanto y me la como.
Sí.
Esto lo hacemos casi todos, o lo pones en el horno. Esto nuestras madres lo hacían mucho, ¿no? Poner en el horno cerrado sin encender al día siguiente te levantas y te lo comes, pues ahí de nuevo. Pues es una mala práctica, los microorganismos se han reproducido, sobre todo si dentro había huevo, había productos de origen animal que tienen proteínas ideales para que se reproduzcan los microorganismos.
O sea, cuando acabes de hacerlo,
lo más pronto posible,
a la nevera.
A la nevera, aunque esté un poco caliente. Si está hirviendo, esperas un poco más.
Vale.
Y por último, la mayonesa, que la mayonesa es precisamente una de las principales fuentes de toxoinfección.
La protagonista de la mayoría de intoxicaciones alimentarias.
En verano.
¿No?
Entonces, yo no soy partidario de hacer la mayonesa industrial. No hay grandes diferencias en cuanto a sabor con la mayonesa casera bien hecha. Bien hecha significa con bastante limón y bastante vinagre. Hay gente que le gusta sin vinagre, pero es que esa precisamente tiene más riesgo de tener salmonela. Entonces yo o no la tomaría, o si la vas a tomar, uno, que no la tomen niños o mujeres embarazadas o personas pues con problemas de salud, o me la tomaría inmediatamente. Es decir, si sobra, a la basura. No la guardes porque ahí empieza a reproducirse huevo crudo y empiezan a reproducirse muchos los microorganismos.
O sea,
ese pequeño decálogo es el que yo daría.
O sea, es el tiempo que pasa también en la mayonesa, o sea, claro. En el huevo.
Sí, sí. Tú imagínate,
o sea, no es que el huevo esté contaminado, sino el tiempo que pasa.
El huevo, todos los huevos hoy por hoy tienen un poco de salmonela, por un motivo un poco largo de explicar. Pero tiene una cantidad muy pequeña, ¿no? Pero claro, esa pequeña cantidad de ese invitado, ese enemigo que hemos cerrado en el armario, al cabo de las horas, pues se convierten en muchísimos más, ¿no? Entonces, insisto, si de verdad te empeñas en hacer mayonesa, tómatela inmediatamente e incluso si tardas media hora, mientras tanto la guardas en la nevera. Porque a esa temperatura, a los 4 grados que debería estar tu nevera, hay menos posibilidades de que se reproduzcan los
bichos. Y cuando acabes de comer, tiremos esa mayonesa,
sí,
no la guardemos para otro día.
Claro. Y cómprala, de verdad, que es barata, la de cualquier supermercado, cualquier marca, la que más raya te dé, cómprala, de verdad.
¿Y los huevos hay que lavarlos, por cierto?
Buena pregunta. Los huevos, si los lavas porque los ves sucios, tiene que ser justo antes de cocinarlos. Porque si los lavas y los guardas, ahí has alterado la permeabilidad de la membrana del huevo y esa salmonela que está en su exterior, en el exterior del huevo, en la cáscara, entra dentro, penetra y pasa el tiempo. Tú acabas cocinando ese huevo y ese huevo resulta que tiene mucha más salmonela que hubiese tenido si no lo hubieses lavado.
O sea, hay que lavarlo justo antes de ponerlo
en la sartén. Sucio. Si no está sucio, no.
Si no está sucio, no hace falta.
No. Y luego, por cierto, el huevo frito, bien frito, ¿eh? No esa clara que chorrea.
¡Ah!
Claro.
Yo estoy salvada porque no me gusta.
Exactamente.
Ni la clara ni la yema. Bueno, pero la yema sí, la yema mojan. Panela. Los
sí,
que,
sí,
los que
sí,
se comen
sí,
los huevos
pues
crudos.
Pues no, la clara y la yema. Todo tiene que estar bien cocinado. Sí.
Vale.
Sí. Si el huevo es un huevo que estaba limpio, que tú te lo comes inmediatamente, pues hay poco riesgo a escala poblacional para gente sana. Pero si pasa un rato, ahí empiezan a reproducirse, sobre todo la salmonela y ojo.
Oye, ¿y ese stick tartar que te ponen también con huevo crudo a veces? ¿Eso es una combinación?
Sí, eso es una bomba de relojería.
Una bomba, vamos.
Sí,
¿te lo han hecho todo a un momento? ¿O te acaban de sacar la carne de la nevera y te acaban de abrir el huevo? ¿O peligro, peligro, no?
Efectivamente, sí, sí.
Uf, ya dice aquí un oyente, estoy vivo de milagro. Después
¿Sí? Pobre,
de escucharte.
Pobre.
Vamos a ver qué otras consultas sobre intoxicaciones alimentarias en verano llegan para Julio Basulto.
Hola, muy buenas. Aquí estamos en ruta toda la familia para irnos de vacaciones y escuchándoos me surge una gran duda. Para estas vacaciones, a mi abuela que tiene 90 años le encanta comer mucho ciruelas, pero claro, yo sé que a la larga puede traer consecuencias. ¿Qué alternativa, o sea, qué dosis sería la recomendada diaria y qué alternativa de fruta que le pueda gustar que no le dé tantos problemas después estomacales? Muchas gracias, un saludo.
Quería saber si es efectivo el tomar cromo para dejar de tomar o para inhibir un poco las ganas de tomar dulce.
¿Hay algún manual de referencia o alguna página web sobre seguridad alimentaria, sea esta o no española? ¿A dónde nos podemos remitir para consultar todo esto?
Bueno, lo de las ciruelas, ¿qué tienen de malo las ciruelas?
Responde tú, tu cara ya lo ha dicho todo. O sea,
tú, no, he puesto cara de estupefacción.
Pues la misma que he puesto yo, no he leído jamás en la vida que unas ciruelas tengan un problema de salud. A ver, si uno come muchas ciruelas, la ciruela tiene bastante fibra dietética.
Sí, eso sí.
Entonces, bueno, por eso suelen recomendar, sobre todo la ciruela seca, para gente que tiene estreñimiento. Pero bueno, si es una persona que precisamente lleva toda su vida comiendo ciruelas, su intestino debería estar adaptado a esa dosis de fibra, ¿no? Si es este el caso, yo sencillamente le diría sustituirlo por cualquier otra fruta, la que más rabia te dé, porque no hace falta tomar ciruelas, ni melón, ni nada. Es decir, hace falta tomar fruta, pero no una fruta en concreto.
Claro.
Y si cree que la ciruela le está produciendo otro efecto sobre su salud distinto a molestias gastrointestinales ocasionadas por tomar mucha ciruela, entonces es que está equivocado, porque de verdad que no he oído en la vida un efecto adverso de tomar ciruela.
Por tanto, que el efecto que tenga no sea provocado por otra cosa y lo estén achacando las ciruelas.
Claro, habría que revisar, en mi experiencia, lo que yo veo en estos casos es que se le olvida decirte que luego se toma un carajillo. Eso se le olvida decir, no es verdad, es que sí, un whisky o
vale,
no sé.
Vale, pero qué.
Cromo. Si el cromo es útil para disminuir la... Hay suplementos de cromo por ahí a la venta que te cobran un dineral, ¿eh? Para disminuir la tendencia que tiene la gente a tomar dulces, ¿no? La respuesta es no. No, es totalmente falso y además ilegal en Europa afirmar que el cromo tiene cualquier efecto sobre la salud, los suplementos de cromo. Escribí sobre ello, por cierto, ¿eh? Seguro que si teclea cromo Julio Basulto,
encontró
un artículo. Cito un metaanálisis sobre esta cuestión. Así que nada. Y luego, manual de seguridad alimentaria. Bueno, pues yo lo que haría sería entrar en la página web de estas tres personas referentes que he citado al principio del programa. Beatriz Robles, Gema del Caño y Miguel Ángel Lurueña, que se llama Gominolas de Petróleo, el blog de Miguel Ángel Lurueña. Y luego consultaría la web de la AECOSAN, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, porque es muy fiable, o la FDA, la Food and Drug Administration, que también son fiables.
Muy bien, más preguntas para Julio Basulto.
Y entonces, si hago pescado, yo muchas veces hago pescado, sardinas, boquerones, y me sobra, entonces lo dejo en un plato, lo paso a un plato y lo dejo fuera y lo tapo. ¿Eso lo puedo hacer o tiene que ser sí o sí en la nevera?
Me temo que va a ser sí o sí en la nevera, ¿no?
Claro.
Por lo que has dicho, vamos, yo también hacía como esta señora, ¿eh?
Sí, yo.
Si lo haces a mediodía y te queda un poco, pues mira, fulanito de la casa, ¿no? Como él no ha comido, pues le guardo esto para la noche, ¿no?
Claro, pues
a la nevera. O me lo guardan para mí, que yo nunca como en casa. Esto se lo guardamos para Julia para la noche.
Sí.
O sea, me
sí.
lo como con un montón de bichos.
Tal cual.
Estupendo.
Tal cual. Entonces no te pasa nada. Bueno, ¿por qué? Porque estás sana, porque, bueno, porque seguramente la proporción. No estamos en verano, en tu casa
ya.
No hay 35 grados o 37 grados.
No.
Espero que no. Pero bueno, pero las posibilidades están ahí, entonces es mejor disminuir el riesgo, no cuesta nada dejarlo en la nevera y luego lo calientas un poco al microondas. Por cierto, el microondas ser sano. La gente piensa que el microondas es venenoso, no, tú no, pero hay mucha gente que lo piensa.
¿Ah, sí?
El microondas es totalmente inocuo, ¿eh? O sea, vale. Puedes tener un microondas en tu casa, salvo si tú te metes dentro y cierras la puerta y alguien aprieta el botón, en todos los demás casos es totalmente seguro.
Vale, y lo de descongelar, recuerden, ¿eh? Descongelar, acordarse el día antes.
Eso es.
Y que pase del congelador a la nevera.
Eso es.
Eso es estupendo porque además consume menos la nevera porque tienes dentro una cosa congelada.
Efectivamente.
Así que ahorras energía.
Está bajando la temperatura. Sí,
o eso, o si te acuerdas en el momento...
Microondas.
Lo de dejarlo ahí encima del mármol de la cocina, ya se descongelará.
Eso es un festín para los microorganismos.
Vale, eso también he tomado buena nota. Más preguntas.
El tema este de los bichitos que estáis diciendo en la comida. Y ahora pregunto, ¿y los huevos duros? ¿Se pueden dejar encima de, pues al lado de la encimera, en un plato? ¿O hay que meterlos a la nevera? Gracias.
Gracias a usted, a la nevera.
A la nevera, o sea...
Claro, sobre todo los productos...
No lo duden, animal. A partir de ahora, tal como acaben de comer, a la
que para
nevera.
Eso tenemos una nevera, de verdad. Y sí, las verduras, por ejemplo, que tenemos en la nevera, que nos están ocupando mucho espacio, o eso espero, porque significa que tenéis mucha verdura, tampoco pasa nada si las dejas fuera, no es imprescindible que estén en la nevera, ¿no? Pues ese espacio lo ocupas con otras cosas que sí que son más importantes, que son sobre todo los productos de origen animal, que son los predilectos de los microorganismos porque les nutren más.
Huevos pasados por agua. Los huevos crudos. Veo que el tema de los huevos da mucho de sí.
Sí, lo mismo.
Preguntan, ¿eh? A través de...
Sí, sí, lo mismo. El huevo pasado por agua, el huevo crudo, pues uno, personas embarazadas, niños...
Que no lo tomen.
Que no lo tomen. Y el resto, que esté recién hecho y desde luego que sea un huevo que no provenga de no sé dónde, sino que le hayas comprado en un supermercado. ¿Por qué? Porque hay más garantías. Hay gente que compra huevos de granja, tal, tal. Esa gallina quizá no ha recibido una vacuna que tendría que haber recibido y a lo mejor te está transmitiendo una enfermedad al estar crudo el huevo. pues tal. Tenemos hoy por hoy una seguridad alimentaria envidiable. Tenemos muy mala alimentación, tenemos una alimentación nefasta y tenemos unas prevalencias de obesidad y de patologías relacionadas elevadísimas.
Pero la seguridad alimentaria...
La seguridad alimentaria en España, concretamente, es una de las mejores del mundo.
¿Y
entonces,
si vamos
confiemos.
A...
Dile, perdona. ¿Y si vamos a...?
¿Y si vamos a países donde el riesgo es alto?
Pues te llevas una pastilla de potabilización del agua en tu bolso, siempre, para no beber agua.
¿Hay pastillas para echar en
el
agua?
Sí, 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 tanto.
¿Qué es
sí.
tipo cloro?
Que es cloro, el cloro lo pones en una dosis correcta, te dice la dosis de agua que tienes que poner y lo pones en ese agua y jamás bebas un agua que no esté seguro, porque ese es el verdadero riesgo. Lo demás podríamos discutirlo, porque los alimentos más o menos siempre los cocinan, tú raramente te comerás una carne cruda.
Ahí, sí, pero una lechuga cruda o un tomate, sí.
Sí,
mejor no tomarlo en según qué países.
Sí, en según qué países yo no me lo tomaría. Cosas crudas, porque además no vas a, por estar un mes sin comer alimentos crudos, te juro que no te va a pasar nada.
O sea, mejor no tomar nada crudo, nada. Exacto, y nada, el agua.
Nada, nada. Salvo un plátano que le quitas tú la piel y demás, porque no sabes si la cáscara de esa manzana dónde ha estado antes, ¿no? Perdón, ¿qué me has dicho?
Que hay que pelar además todo, entonces.
Sí, sí, claro. Cuanto más peles, mejor. Claro,
claro, menos... la manzana o cualquier fruta, pelarla.
Pelarla. Y todo cocinado y
lechuga,
bien cocinado.
Lechuga, nada.
Yo
lechuga,
no tomaría nada. Lechuga, sí.
Y agua, llevar esas pastillitas, eso es reciente, estas pastillas.
No, eso tienen, sí, sí. Sí,
sí. La primera vez que estuve en un país de riesgo, de mucho riesgo, allí donde había amebas gigantes.
¿En serio?
Sí, bueno, no pillé ninguna.
Me alegro.
Las amebas, sí, porque eso, por visto, en el sistema digestivo, no hay manera de eliminarlas, ¿no?
Sí.
Y recuerdo que me advirtió mi médico entonces, ni se te ocurra aceptar ninguna botella que no esté envasada de agua.
Claro.
Y además, cuidado con el hielo, porque en el hielo habrá unas magníficas amebas congeladas.
Bien.
Sí, te ponen hielo y dices, no he tomado agua. Y te has tomado un litro en forma de cubitos.
Sí, sí, tengo una amiga que estaba en India hace poco y le colaron una boda. Y ella le trajeron un vaso de agua para beber, y era una chica súper inteligente, dulce, y se hizo la tonta y puso las manos para lavarse las manos. Dice, uy, es que pensaba que era para lavarme las manos, entonces para no hacer el feo de rechazar el vaso de agua que le estaban trayendo, se lavó las manos en el... se hizo la tonta.
Pero vamos, lo de llevarse pastillitas para potabilizar me parece muy interesante.
Sí.
Bueno, y lo del vinagre que decías antes, estamos ya casi fuera de tiempo, pero sí. Me ha parecido que hablabas del vinagre en la mayonesa.
Claro,
me estás diciendo que el vinagre... ¿mata a los bichitos?
Claro, la acidez es lo que hace la industria alimentaria, es esto, ¿eh? Es decir, aparte de utilizar huevos pasteurizados para que se prolongue en el tiempo la durabilidad del alimento, le baja el pH gracias al vinagre o al limón, y eso mata el microorganismo. Lo que pasa es que hay que hacerlo bien, ¿eh? No vale hacerlo de cualquier manera. Cuando tú en casa haces la mayonesa, primero pones el huevo, después pones el vinagre o el limón, bates... Y luego, una vez que el vinagre ya ha hecho efecto en el huevo, entonces pones el aceite. Pero incluso así no es muy seguro, es mucho más seguro comprar el vinagre hecho. Por cierto, paréntesis.
El vinagre no, la mayonesa.
¿Qué he dicho?
El vinagre.
He dicho la mayonesa, pero quería decir la mayonesa.
La mayonesa,
perdón,
vale.
Estaba pensando en otra cosa a la vez. Es que,
digo, a ver si tengo que hacerme vinagre en casa también.
Hay gente que cree que el limón es saludable, creo que ya lo hemos dicho aquí,
¿sí?
Pero vamos a repetirlo, ¿eh? El limón no es sanador. El zumo de limón en ayunas lo único que hace es desgastar el esmante y la dentina de tus dientes, nada más. No tiene efecto beneficioso sobre tu salud, fin.
Vale, y vinagre en la mayonesa, vinagre, chorrito de vinagre. O sea que sí queda bueno para eso. Vale, estupendo.
Sí, 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 sí.
Me tengo más dudas, si los oyentes ni te cuento, pero ya en todo caso hablamos dentro de unos días.
Será un honor.
Julio Basulto, ¿qué lecciones nos das? Madre mía, cuánta tontería nos sacas de encima.
Esa es la idea.
¿Y cómo aprendemos? Hasta la próxima.
Un besito, gracias.
Llegando a las 5 de la tarde, las